Revista de la Universidad de México, número 920. Redes.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México en Radio UNAM. Yo soy Pablo Duarte y hoy tenemos un programa muy especial porque conversaremos sobre Rosario Castellanos, la enorme escritora mexicana. Y para hacerlo, tengo y tenemos el privilegio de poder charlar con Sara Uribe, que es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros. También es escritora, es maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y es autora de, entre otros libros, Un montón de escritura para nada, Antígona González y el libro sobre Rosario Castellanos, Materia que arde. Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos.
Es un gusto, gracias por la invitación.
Aprovechando que estás aquí, aprovechando la coyuntura, aprovechando que se acerca el centenario de Rosario Castellanos, quería comenzar pues preguntándote por la figura de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos es una de las más presentes, de las más latentes en la cultura y en la literatura en general, me parece. En el discurso y en el imaginario se le ha inmortalizado de muchísimas maneras. Y luego también inmortalizar, nombrar tantas cosas con su nombre puede hasta resultar un poco peligroso porque puede volver a estas figuras un poco estáticas, un poco fijas, incluso un poco inalcanzables. Entonces quería comenzar preguntándote a ti como escritora y como titular de la cátedra, ¿cuál te parece que es la actualidad de la figura de Rosario Castellanos?
Pues mira, creo que Rosario Castellanos, como bien dices, por un lado ha tenido, sí, un foco de atención, es de las pocas escritoras mexicanas del siglo XX que tuvo algunos espacios, algunos lugares donde, además de mostrar su literatura y de ser leída, bueno, también de hacer escuchar su voz, por supuesto. Sin embargo, hay como muchos mitos en el imaginario. Justo un poco de eso quería platicar cuando me preguntas que cuál es esa actualidad de la figura de Rosario Castellanos. Por ejemplo, mira, uno de los grandes mitos es que se dice que Rosario Castellanos siempre renegó de ser feminista, que nunca asumió que era feminista. Y eso es un gran mito. Creo que en la actualidad mucha gente piensa eso. Pero fíjate que justamente en el trayecto de la investigación para el libro de Materia que arde, que preciso que es un libro que escribí yo y más bien ilustró Verónica Gerber, en ese transcurso pude y tuve la maravillosa oportunidad de leer absolutamente toda su obra, además de leer gran parte de lo que se ha escrito en la academia, en la literatura sobre ella. Y te puedo constatar que en uno de los volúmenes de Mujer de Palabras, que reúne todas las columnas publicadas por Rosario Castellanos en el periódico, hay una columna casi hacia el final de su vida, por ahí en el tercer tomo, que es la parte donde ella ya está como fungiendo como diplomática, donde ella dice literalmente, si hay una causa por la que valdría la pena arrostrar hasta el ridículo, esa es la del feminismo. Entonces, se tiene la idea de que Rosario Castellanos nunca aceptó su feminismo, y a mí sí me gustaría ahí aclarar que en su inicio, como muchas de nosotras, por supuesto que tenía reticencias con respecto de esta palabra, pero finalmente termina aceptándolo. Entonces, Rosario Castellanos actualmente se le ve como alguien que practicó el feminismo, pero que no se aceptaba como feminista. Y a mí me encanta y me interesa mucho dejar en claro eso particularmente de ella, que sí, que al final de su vida sí se aceptó, además de como escritora, como una feminista total y declarada.
Está bien interesante porque además eso da como testimonio de el pensamiento en evolución, ¿no? De su pensamiento en evolución y de su toma de postura, pues, muy vital, muy real y muy humana, finalmente, ¿no?
Claro, también decías algo hace rato, que si se canoniza, digamos, o se institucionaliza a una escritora, esto la vuelve un poco de piedra. Y fíjate que la piedra es un elemento súper importante en su obra, aparece todo el tiempo, pero también otro elemento importantísimo es el agua. Y la propia Rosario Castellanos decía, me encanta estar naciendo. Era un ser humano y un personaje que todo el tiempo ejercía una autocrítica, a veces un poco feroz, en contra de sí misma, pero que se brindaba una de las grandes oportunidades que podemos hacer como seres humanos y como creadores y creadoras, que es rectificar, volver hacia atrás los pasos si en algo estamos fallando o estamos teniendo una estrechez de miras. Rosario Castellanos deja constancia de eso, sobre todo, Pablo, en su obra ensayística, se nota esa evolución de la que hablas, cómo ella va ampliando cada vez más sus horizontes, abriéndose a repensar cosas en las que ya tenía una manera de ver las cosas fija y rearticulándolas para contradecirse y reencauzar el camino, ¿no?
Qué interesante. Eso me pareció fascinante. Y leyendo justo Materia que arde, digamos que fue como el punto de entrada para clavarme a leer sus cartas, lo polifacético, lo variado, lo múltiple que puede ser Rosario Castellanos. Y quería preguntarte justo por eso, tú que investigaste tan a fondo o que has investigado y que sigues investigando más bien a Rosario Castellanos, ¿cuáles son algunas de esas otras Rosarios Castellanos que te has ido encontrando?
Sus facetas más conocidas, pues, son las de la así llamada escritura indigenista, que de esa sí renegó de una y otra vez Rosario Castellanos, el tema del feminismo, y ahí, párale de contar, ¿no? Ahí se acaba para muchas personas. Y claro, otra cosa es esta faceta también de ella como poeta, una poeta que solo le canta al desamor, una poeta doliente, sufriente, y nada más, ese es el tipo de imagen que se tiene en muchos casos de ella, ¿no? Cuando, como bien dices, tanto en sus cartas como en sus columnas, que fíjate que yo tengo la teoría de que una vez que dejó de enviar cartas, cuando finalmente las últimas cartas que envía todavía estaba casada con Ricardo, obviamente él se había ido a Puerto Rico, pero posterior a ello, cuando ella se marcha a Tel Aviv, pues ella ya está divorciada, ya no tiene a quién enviarle esas cartas, ¿no? Mi teoría, mi postura es que ella sigue enviando esas cartas, pero ya no se las envía a Ricardo. Nos las envía a nosotras, a nosotros, a sus lectores de su tiempo y a sus futuras lectoras y lectores, porque sus columnas son un poco eso, un poco una carta también abierta a quien la quiere escuchar. Y creo que tanto en su obra epistolar, que sostengo como de la misma manera que lo hace Silvia Álvarez Arana, una investigadora chiapaneca que tiene una tesis sobre las cartas y que sostiene que Cartas a Ricardo es una obra literaria por el tipo de trabajo que Rosario hace con el lenguaje. O sea, ahí podemos ver a muchas Rosarios, tanto por el tema de la edad, la jovencita de 25 que se va a España, la mujer ya con una cierta madurez de 40 y algo que se está yendo como visiting professor de Estados Unidos, y la mujer un poco mayor todavía que está cumpliendo labores domésticas acá entre Cuernavaca y Ciudad de México. Y ahí aparecen las Rosarios, repito, ama de casa, profesora, la gestora, crítica de las problemáticas políticas y sociales de su época, la Rosario Castellanos, espectadora, lectora, porque seguramente tuviste cuántas obras de teatro, de cine, de arte, libros, podemos enterarnos de como un panorama cultural de su época. Y en el caso de sus ensayos, también hay una crítica a la política universitaria, a la política del país, al sistema literario mexicano y sus intríngulis. Entonces, podemos ver una Rosario que se ocupaba, si bien de esos grandes temas, como el feminismo y la escritura sobre los pueblos originarios, también de un montón de temas que no son menores, porque en sus ensayos habla también de temáticas que siguen siendo vigentes como, no sé, la doble jornada, el trabajo doméstico, en fin, hay una serie de vetas, creo, todavía inexploradas para seguir trabajando en la obra de Rosario Castellanos.
Justo esto que dijiste de que no son ni géneros menores ni temas menores, es como en la apreciación de la obra de personajes y de personas tan multifacéticas como lo fue Rosario Castellanos, ¿no? Es tan fuerte o tan duradero, digamos, su impacto en algunos temas que parece disminuir lo que en realidad es un abanico y un continuo bien interesante de preocupaciones. O sea, podemos estar ahí junto con ella en todos esos menesteres y esas preocupaciones, tanto las menores como las mayores, en este esquema de menor y mayor, ¿no?
Sí, yo creo que la cosa mágica, digamos, pero que es una magia, por supuesto, articulada a través de la construcción del lenguaje que ella misma hace. O sea, no es gratuita, pero esa atmósfera de presentismo que tienen sus cartas, de verdad es que es una cosa inaudita, porque como yo lo he dicho, cuando hablo de ella, de las cartas, sobre todo, es que una siente que te está escribiendo esa carta a ti. Digo, omitiendo la parte amorosa que sí es para Ricardo. Todo lo demás que te está contando, tú sientes que una amiga te está hablando y vas con ella. A mí me tocó la circunstancia de leer sus cartas, Pablo, justo en el año 2020, en el verano del 2020, cuando hubo una pequeña ventana para que algunas personas salieran al mundo dentro de la pandemia, pero yo no lo hice por miedo, me quedé ese verano en mi casa. Me quedé y no me quedé, porque para mí es muy claro que yo viajé con ella en ese barco, en el SS Argentina, y viajé con ella debido a esa capacidad de su lenguaje de producir un presente, porque además era el verano de 1950 para ella y para mí era 70 años después, el verano de 2020. Y te lo juro que me lo han dicho muchas lectoras y lectores que como tú han partido del libro de Materia que Arde para ir a leer las cartas, que han tenido esa misma sensación, la sensación de estar platicando con una amiga, ¿no? Y aquí quería nada más añadir que justo por parte de Publicaciones UNAM se lanzó una iniciativa que me pareció fabulosa. Que es que los estudiantes, las estudiantes de bachillerato, preparatoria y posgrado, le enviaran una carta a Rosario contestando las misivas. Y se acaba de publicar Cartas a Rosario. No lo he leído todo todavía porque apenas acaba de salir, pero leí las tres cartas ganadoras y justo me doy cuenta que lo que provoca con sus lectoras es un espejeo y una confianza inmediata. Estas chicas de prepa, licenciatura y posgrado le empiezan a contar las vicisitudes de su vida y al mismo tiempo establecen esta suerte de entre amistad, hermandad, complicidad que la propia Rosario provoca en sus cartas.
Qué bonita iniciativa y qué gran ejercicio, porque como hay personas que son, digamos, personalmente carismáticas y hay otras que son seguramente en persona, bueno, quién sabe, pero en carta o en sus textos son extremadamente carismáticos y a mí eso me pasó con las cartas de Rosario.
Sí, además creo que se nota su humor, su frescura y se nota, claro, también el paso del tiempo entre una y otra etapa, o sea, la de los 40, que es, o sea, la de los 25 me encanta, por supuesto, pero me siento mucho más identificada con la de los 40 porque estoy ahí y entonces tienes esta Rosario que además está hablando de una serie de preocupaciones que ahora son tan relevantes, Pablo, o sea, hay temas de salud mental, por ejemplo, ahí, hay temas de violencia estética con el cuerpo, es decir, hay muchas temáticas en las que ella ya estaba enunciando en una escritura que a mí me parece que es de construcción de un yo importantísima y de una toma de agencia sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida y que en ese sentido también es una precursora de muchos de los ensayos que estamos leyendo ahora justo de la escritura femenina, de las autoras femeninas contemporáneas, ¿no?
Digamos, como lectora, como especialista, como poeta, a alguien que no se haya acercado a la obra de Rosario Castellanos o que se haya acercado de la manera en la que, qué sé yo, las asignaturas escolares nos han enseñado, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo comenzar leyendo a Rosario Castellanos?
Pues mira, les doy dos puertas de entrada. Una, si les gusta la poesía, tienen que entrar por Poesía No Eres Tú. Hay una serie de posibilidades ahí de lectura, porque son muchas temáticas. Hay poemas de amor, pero también hay poemas que tratan sobre la naturaleza, sobre el otro, sobre también una exploración del feminismo, de la maternidad. Entonces hay un abanico de poemas ahí. Pero si no son de poemas, les recomiendo también una obra de teatro y me van a decir, ¿cómo nos recomiendas leer teatro? Pues sí, les recomiendo leer teatro. El Eterno Femenino es una obra con la que se van a reír, es una obra con la que se van a hacer un montón de preguntas y en las que van a hallar una reescritura de personajes femeninos históricos icónicos. Se van a encontrar una Sor Juana diferentísima, una corregidora diferentísima, una Adelita que no es la Adelita que ustedes conocen. Entonces, les dejo esos dos caminos ahí para adentrarse en la obra de Rosario Castellanos.
No, hombre, muchísimas, muchísimas gracias, Sara. Ha sido muy iluminador escucharte.
Es un gusto, gracias por la invitación.
Y les agradezco mucho también a todos ustedes por escucharnos. Les quiero recordar que pueden adquirir la edición impresa del mes de la revista en librerías de la UNAM, librerías independientes, y que también pueden suscribirse. Para hacerlo, escriban al correo suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Si quieren consultar la revista en línea, tanto el número actual como el archivo, pueden hacerlo en el sitio de internet revistadelauniversidad.mx. Y en redes sociales nos encuentran como @revista-UNAM. Este programa es posible gracias al trabajo y el talento de la productora Frida Saldívar. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que se trata de una coproducción entre Radio UNAM y Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.